El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aplazó la votación por el otorgamiento del título de doctor honoris causa al escritor peruano Mario Vargas Llosa.
La postergación se decidió a raíz de un pedido del orden docente ante diferencias en la interna de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, según informa La Diaria.
El rector Rodrigo Arocena, que integró la comisión asesora que sugirió al Consejo Directivo Central otorgar el título, llamó a tratar el tema con responsabilidad por considerarlo espinoso.
Arocena dijo que una votación negativa significaría una pérdida de prestigio académico en el ámbito internacional. Además, mencionó el hecho de que la Intendencia de Montevideo declaró a Vargas Llosa ciudadano ilustre y entendió que no concederle el título demostraría falta de pluralidad.
Arocena destacó que lo que está en juego es el hecho de reconocer la contribución de Vargas Llosa a la cultura y recordó que a los docentes universitarios se les pide capacidad probada e idoneidad moral. La capacidad probada está fuera de toda duda y la idoneidad moral se demuestra con hechos y no con ideas, dijo Arocena. El laboratorio Urfarma inauguró ayer una nueva planta industrial en el departamento de Canelones que demandó una inversión de 20 millones de dólares y que producirá anticonceptivos orales.
La empresa ocupa un predio de 60.000 metros cuadrados, de los cuales 10.000 están construidos. Empleará a unos 400 trabajadores a quienes la empresa les dará capacitación continua.
Urfarma también elaborará fármacos para tratar trastornos menopáusicos, fertilidad, ginecológicos y obstétricos en general.
El gerente general de la firma, Fernando Moreira, dijo que la capacidad productiva anual de la planta se cuadruplicará tras esta inversión, lo que incrementará sus exportaciones. La inauguración contó con la presencia del presidente de la República, José Mujica.
El Hotel Conrad de Punta del Este firmó ayer con el gobierno una extensión de su contrato de explotación del casino que vencía dentro de 4 años y que ahora seguirá hasta el 2036. Pagará por ello un canon extraordinario de 17 millones de dólares por única vez, que será efectivo en los próximos 30 días.
El Conrad tiene la única habilitación para operar un casino privado en el país, por lo que debe pagar un canon acordado con el gobierno. Todos los demás pertenecen al Estado o a las intendencias.
Con parte del dinero de este pago extraordinario, unos 10 millones de dólares, el gobierno creará un fideicomiso para edificar un centro de convenciones en Maldonado, según dijo el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en la presentación del acuerdo. Los fondos restantes se destinarán a la construcción de viviendas.
El Conrad deberá pagar además el 6,5% de la recaudación anual de su casino hasta el año 2016, con un mínimo de 7 millones de dólares para el año próximo. Posteriormente, y hasta 2026, abonará el 7% de su facturación en juegos de azar. Finalmente, en los últimos 10 años, pagará el 7,75% con un piso de 8 millones de dólares cada año.
Hablando de protagonismos, vaya, sí, el Conrad es un protagonista en el desarrollo de Punta del Este. Con un análisis que tiene matices, ¿no? Porque hay quienes cuestionan el modelo de turismo que implicó, pero sin duda creo que nadie discute el aporte que le ha hecho al balneario uruguayo en cuanto a movimiento, en cuanto a tanto la cantidad de visitantes que genera como la dinamización de la actividad económica e incluso al empleo, ¿no? Hoy el Conrad está publicando un aviso en los diarios donde incluye una serie de números. Gastos, inversiones y nómina desde el año 1997 hasta ahora, hasta el 2011. Dice, por ejemplo, miren los números en cuanto a empleados. En baja temporada el equipo Conrad entre abril y noviembre incluye 1.300 personas. Y en temporada alta, de diciembre a marzo, 2.000 puestos de trabajo.
¿En qué hora estamos?
Son las 8 y 26 minutos.
Pasamos nuevamente al panorama internacional.
En Grecia, el líder de la izquierda radical, Alexis Tsipras, que el martes recibió el mandato de formar un nuevo gobierno, excluyó la participación de su partido Sirias en una coalición si esta apoya los ajustes impuestos por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional a cambio de respaldo financiero.
Después de que el líder conservador Antonis Samaras fracasara el lunes en configurar una mayoría, Tsipras recibió, como lo prevé la Constitución, un mandato exploratorio de 3 días para formar una nueva alianza de gobierno.
Según estiman varios analistas, teniendo en cuenta la composición del nuevo parlamento, parece imposible que Tsipras pueda lograr ese objetivo, y entonces el país podría verse obligado a organizar nuevas elecciones en el mes de junio.
En este contexto, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, recalcó que si Grecia no aplica el plan previsto, caerá en default. Por su parte, el miembro del directorio del Banco Central Europeo, Jörg Asmussen, dijo hoy que Grecia no tiene más opción que seguir aplicando el ajuste fiscal acordado si quiere seguir recibiendo asistencia financiera de sus socios y mantenerse en la eurozona.
En Venezuela, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista apoyó la salida del país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue planteada en su momento por el presidente Hugo Chávez. Venezuela debe salir de ese organismo, dice Chávez, que lo acusa de estar subordinado a los intereses de Estados Unidos.
Por la patria y por Chávez, lanzaron los diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela al aprobar una resolución de respaldo a la retirada de la Corte por 91 votos a favor y 22 en contra. El respaldo brindado por el oficialismo contrastó con las críticas de la oposición, que estimó que Venezuela no puede abandonar ese organismo porque su condición de miembro está contemplada en la Constitución.
El director nacional de Energía, Ramón Méndez, y el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, viajaron a Brasil para negociar un mayor cupo de compra de energía a ese país, teniendo en cuenta las restricciones de generación que la empresa estatal está atravesando por varios motivos, entre ellos la baja en la producción de la represa de Salto Grande.
UTE cuenta actualmente con un acuerdo que le permite acceder a 70 megavatios hora de Brasil, pero las autoridades intentarán acceder a un mayor cupo de importación para las horas pico durante 2 meses.
¿Recordamos otros títulos que ya manejamos temprano?
Sin acuerdo entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición, la Asamblea General designó ayer a los 5 integrantes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los candidatos que alcanzaron la mayoría absoluta de los votos y que por lo tanto fueron designados son el ex senador Juan Raúl Ferreira con 99 votos, la abogada especializada en derechos humanos Ariela Peralta con 93 votos, el ex subsecretario del Interior Juan Faropa con 90 votos, la socióloga Mariana González Guggier con 84 votos y la fiscal Mirta Guianse con 66 votos.
La justicia condenó al exdirector de casinos municipales Juan Carlos Bengoa y a otras 4 personas por los ilícitos en las salas de juego de la Intendencia de Montevideo entre los años 2000 y 2005.
La jueza penal de sexto turno, Fanny Canessa, dispuso para Bengoa la pena de 4 años y medio de penitenciaría, inhabilitación para ocupar cargos públicos por el mismo periodo y el pago de una multa de 6.000 unidades reajustables.
Bengoa fue imputado por 3 delitos de conjunción del interés personal y del público, un delito continuado de fraude y un delito de concusión, según el resumen que está publicando hoy La República.
Los otros 4 condenados son los asesores de Bengoa, Orestes González y José Luis Antunes, el empresario Felipe Ruiz y el exfuncionario municipal Gustavo Dalmonte.
Son largos los procesos en la justicia, ¿no?
Vaya que sí.
¿Cuántos años hace que este tema y que este caso están en el tapete, no? Ahora lo que se conoce son las condenas,
¿eh? Claro, yo ya fue procesado Bengoa, ya había estado en prisión, pero el juicio sigue. En Uruguay al menos es así.